son las 4 y 4 de la mañana, las 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tenemos por delante dos horas de radio en directo. Gonzalo Zavalla, gracias por actualizarnos la información. Y gracias a Mariano Álvarez, que está escuchándonos un día más en su hogar con la gente de Samur en Madrid, donde le atienden, donde le cuidan, donde le dan hogar, hasta que le busquen pues una solución definitiva. Mariano, te mando un abrazo muy grande, sabes que te aprecio un montón y te agradezco que nos sigas escuchando y que sientas el calor que te ofrece este programa de radio a través de las ondas. Nosotros no hablamos de política y nosotros no te machacamos con esas historias que te van contando una y otra vez en los informativos. Yo creo que es mejor también bucear en la información general, en pequeños rincones que aparecen en muchísimos diarios, y nos vamos dando cuenta que hay historias que merecen la pena ser contadas y ser compartidas para un montón de gente. Bueno, pues una de las que me he encontrado en la prensa es que parece que poco a poco pues el deporte va dando pasos en la buena dirección. Y es que hace unos días un informe elaborado por los técnicos de Hacienda revelaba que las mujeres en España cobran al año de una media aproximadamente unos 4.600 euros menos. Claro, esto es una brecha salarial que poco a poco se va reduciendo, pero aún sigue siendo un hecho. Afortunadamente, poco a poco esta situación se va revirtiendo y un ejemplo es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Estados Unidos. La mejor jugadora de fútbol de este país, Megan Rapinoe, acaba de anotarse su mejor tanto este martes tras consensuar con la federación pues cobrar lo mismo que los hombres cuando sean llamadas por su selección. Muy bien, pero no solo eso, sino que también ha logrado una indemnización de 24 millones de dólares para dar por cerrado el asunto judicial que las jugadoras plantearon por discriminación de género. Hombre, es cierto que los clubs privados aún no se pueden hacer no se puede hacer nada por exigir esa igualdad, ya que en estos casos el sueldo va unido al beneficio, pero la federación es como diferente. Las jugadoras de fútbol representan a su país en los mundiales y también en los Juegos Olímpicos exactamente igual que lo hacen los hombres. Claro, nos preguntamos por qué no van a tener el mismo salario. Megan Rapinoe afirma estar muy orgullosa de que finalmente se haya hecho justicia. Hombre, es normal. En pleno siglo XXI no debería haber ninguna duda sobre el hecho de que no habría que haber o que hacer distinción de género en los trabajos. Sin embargo, el tema aún sigue generando controversia. Eso sí, gracias a estas pequeñas victorias, como la que han conseguido las jugadoras de fútbol femenino en Estados Unidos, hay que decir que cada vez estamos más cerca de acabar con esta discriminación.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos poniéndole las calles en directo a este miércoles 23 de febrero de 2022. Fíjate, hoy vamos a empezar el día hablando de justicia. O mejor dicho, vamos a conocer algunas de las nuevas juezas de la judicatura en nuestro país. La historia de tres chicas de familia humilde, con más mérito todavía, que con estudios y esfuerzo, pues han conseguido la plaza de jueza. Son tres jóvenes que han logrado que con 24 años su plaza se confirme para administrar justicia y que ya son todo un ejemplo a seguir. Bueno, pues enseguida te vamos a dar más detalles. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 5 de la mañana, ¿qué más cosas ponemos encima de la mesa?
Pues es miércoles y vamos a contar con nuestro coach, con Rafa Rodrigo, experto en relaciones laborales, que hoy nos va a hablar de una cosa muy importante. Tenemos que escuchar a nuestro cuerpo, Pulpo, que a veces no lo hacemos. Y tú me dirás, ¿pero qué es esto de escuchar a mi cuerpo? Bueno, pues hay veces que nos duele la espalda o nos duele la tripa y no hay ningún motivo aparente, como por ejemplo haber cogido peso, haber estado cargando peso o una indigestión. Pues si no hay ningún motivo para que tengamos ese dolor, tal vez tendríamos que preguntarnos si a lo mejor es un reflejo de nuestro estado de ánimo. Si a lo mejor es que nos ocurre otra cosa.
Interesante, qué interesante lo que nos va a contar Rafa Rodrigo en unos minutos aquí en Poniendo las Calles. Habrá que escucharle con atención. Son las 4 y 9, son las 3 y 9 de la mañana en las Islas Canarias. Cuando hacemos la ronda de ponedores es a eso de las 5:35 de la mañana. Me encantaría que ahora mismo la gente que me está escuchando y que está currando, los que están ahora mismo levantando España, que me dejaran una nota de voz en el 662 942-605, que me dijeran: Pulpo, para la ronda, soy tal persona, estoy haciendo tal trabajo y son las 4 y 9 de la mañana. Yo quiero que los de las 5 y media sepan que a las 4 y 9 hay mucha gente trabajando. Así que no hagas pereza, deja un mensaje de WhatsApp y te escucharemos. Si no da tiempo hoy, será mañana, pero te escucharemos seguro. En este miércoles, que el tiempo, pues espero que nos anuncien lluvias en cualquier momento, porque realmente lo necesitamos. Jorge Richter, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues te tengo que decir que lluvias bastante, bastante pocas. Nos viene un día bastante primaveral para estar en febrero. Las temperaturas van a ser bastante altas en el país. En el norte rondarán unas máximas de 16-20 grados, más o menos por ahí se mueve. En la parte central, Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura, estaremos entre los 20-22 grados, al igual que las Islas Canarias y Baleares. Y las zonas más cálidas vuelven a estar en Andalucía, donde se moverán entre los 24 y los 26 grados. Respecto al cielo, como bien decíamos, va a haber bastante sol durante este día, ya que en toda la península va a estar bastante despejada de nubes. No se aprecian nada de lluvias, salvo en las Islas Canarias, en la isla de Fuerteventura y Lanzarote. Esta última con forma de tormenta, además. Por la tarde esas lluvias seguirán y se extenderán hasta la isla de La Palma, pero en la península prácticamente no vamos a tener ninguna lluvia. O sea, conclusión, la primavera parece que se adelanta, y salvo en Canarias, que sigue pasada por agua.
Bueno, pues nada, esperamos que llueva, el campo lo necesita, el campo está en lucha y siempre nos acordamos de los agricultores y de la gente que labra el campo todos los días y que aquí nos piden que caiga agua y que lo están deseando. Hay mucho dinero en juego y mucho pan para las familias que viven del campo. Las 4 y 11, 3 y 11 en Canarias. A día de hoy, 7 años después, hay gente que se pregunta qué tiene que hacer para obtener el diploma oficial de ponedor de calles. Tienes que llamarnos al estudio, entrar en directo y contarnos las cosas así de bien.
Buenos días, Pulpo.
Estás despiertísimo ahora mismo, ¿no? Que llevas un montón de horas currando.
Sí, unas 3 horas por ahí.
Ajá, ¿y a qué te dedicas? Cuéntaselo a los ponedores.
Soy panadero y, bueno, hacemos pan, estamos aquí en Lorca.
Ah, muy bien.
En Murcia, no sé si conoces Lorca.
Sí, he estado varias veces, entre otras ahí echando un cable cuando el terremoto, que fue una tragedia auténtica, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí. Ahí mi hijo tenía 6 días y la verdad es que fue un poco traumático.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué haces despierto? ¿Que podías estar durmiendo tan a gustito en la cama?
Pues fíjate, quería un poco exponer mi historia y mi avatar, como decir, laborales.
Hola, buenos días.
¿Tú quién eres de los tres?
Yo soy Roberto.
Roberto, ¿ahora mismo dónde estás?
Pues ahora mismo acabamos de parar con el camión a repostar.
He trasnochado todo lo que ha hecho falta. El que quiere llevar un camión tiene que estar dispuesto siempre a la hora que lo llamen. Escuchándolos a vosotros porque me encanta el programa que hacéis.
¿Ah, sí?
Que no solo el programa, con el gusto que lo hacéis. Porque es que se los nota a la persona que hace el trabajo con gusto y con buena fe, se le nota.
Buenos días.
Yo me despierto todas las noches sobre estas horas porque trabajo un montón de años de noche. Y era la hora del bocata, eran las 4 de la mañana.
Bueno, pues somos agentes de la Chancha. La patrulla un poquito aquí con el compi, oyéndote toda la noche. Cuando se pone la hora crítica, pone la radio y te ayuda a tirar esas 2 horitas hasta las 6. Pero el único problema es que cuando estoy de libre también te escucho. Ya parece que estoy patrullando siempre de noche.
Ponedores que nos llamaron en directo y nos contaron su realidad, su situación mientras escuchan este programa de radio que hacemos entre todos. Te animo a que me llames. El teléfono es directo, el teléfono es gratuito, es el 950-6006. Si entras en directo y nos lo cuentas, el diploma llevará tu nombre junto a nuestra bandera de España. Y recuerda, si estás escuchándome ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y hoy en nuestro Facebook es día libre. La gente puede opinar de lo que quiera, menos de política. Y por ejemplo, David Avendaño, lo que dice Pulpo, pues algún día habría que hablar de Paul McCartney, que a sus 80 años sigue dando guerra en los escenarios. Muy bien, es la opinión y el comentario de David. Aquí le escuchamos.
In case I need it when I'm older. Oh.
Bonita, me pedía un ponedor a través de mi Instagram, el Pulpo Oficial. Hace tiempo me decía, Pulpo, a ver si colocas alguna canción en el programa de los Foreigner. Pues claro que sí, aquí está la canción y cumpliendo la palabra que le di a este ponedor, que estaría grabando el programa en el día de hoy y que quería escuchar la canción con mi voz de fondo. Pues para ti, disfrútala y un placer complacer a tantos y tantos ponedores que nos van pidiendo canciones. Y nos van pidiendo pues un montón de cosas que estamos encantados de complacer a la audiencia. Hay un montón de mensajes, vea, yo no sé cómo lo vamos a hacer en el día de hoy.
Mira, te voy a decir una cosa, el muro de hoy lo vamos a tener que guardar porque nos va a servir para hacer muchas preguntas a los ponedores a lo largo de los próximos días, porque la verdad es que están planteando cuestiones muy interesantes.
Sí.
Francisca Allende, por ejemplo, dice, vamos a ver, ¿por qué no planteáis un día hablar de destinos turísticos de cara a la Semana Santa? Que ya como nos van a dejar un poquito más de libertad, a ver si este año nos podemos mover, activamos el turismo. Y sobre todo lo que ella dice, pero que sean destinos en España y en lugares poco frecuentes, de la España vaciada, por ejemplo. Es decir, que no digamos el típico sitio de playa, sino también otros lugares así más ocultos, recónditos, pero que son muy bonitos. Pues lleva razón. Cada uno podría proponer alguno que conozca, ¿no?
Me parece súper interesante, pero es que hay unos planteamientos aquí de ideas muy buenas que nosotros en muchas cosas no habíamos caído, ¿eh?
Claro. Bueno, Alejandro Cuende, hablando de lo de los pueblos, dice, la pasada madrugada, sobre las 5:30 más o menos, he escuchado al Pulpo que hablaba de mi pueblo, Covarrubias, y a su panadero. Si podéis, no dejéis de visitar el pueblo, que es muy bonito. Aquí, pues ya nos están dando una idea para Semana Santa, como decía la otra ponedora. Manoli González nos propone hablar de enfermedades raras. Que yo creo que es un tema que en alguna ocasión hemos tratado en el programa, con casos concretos. Diego, que dice que hace tiempo que no se habla de la mili. Preguntarle a la gente, cómo fue para él la mili, cómo fue esa experiencia. Dice, anda, que no hemos sido pesados contando historias de guardias, fantasmas cuarteleros, el sargento chusquero, en fin, que soy ponedor y que me gustaría mucho pues que un día conociéramos las anécdotas de los ponedores, las que tuvieron haciendo
bien
la mili.
Bien.
Mane Alonso, te propone, Pulpo, que hablemos de meriendas. Dice, yo, por ejemplo, os voy a mandar la foto, y nos ha mandado una foto que se me están cayendo los lagrimones. Dice, pedazo de tortita con chocolate, una tortita con chocolate. Qué
maravilla, por favor.
Dice, acompañada de una bola de helado Kinder. Dice, quita el sentido.
Bueno, por favor.
Y dice, Pulpo, si me mandas una pegatina de ponedor, te invito a degustarla. Aquí ya el cohecho.
Ya empieza el cohecho. Bueno, las pegatinas, mucha gente pregunta qué hay que hacer para conseguirla. Bueno, esta semana estamos pidiendo a la gente que le dé a Me Gusta a nuestra página de Facebook. Tú le das ahí a Me Gusta y ya nos pondremos en contacto contigo para que nos des la dirección y que te la podamos mandar. No cuesta nada. facebook.com/poniendolascalles. Ves nuestra página, le das a Me Gusta y te mandaremos la pegatina de Soy Ponedor, que ya están luciendo un montón de personas, y también en Facebook estamos mandando la foto de esos camiones, de esas furgonetas, de esos despachos donde están ya pegándose esas pegatinas que han recibido los primeros ponedores de calles. Así que animo a la gente a que le dé a Me Gusta, que interactúe con nosotros, y esa pegatina llegará a toda nuestra audiencia. Son las 4 y 20 de la mañana, 3 y 20 de la mañana en las Islas Canarias. Gracias por escucharnos. Un abrazo a la gente que lo está pasando mal, a la gente que está sola, a la gente que ha perdido a un ser querido en los últimos tiempos y a la gente que está luchando con alguna enfermedad. Yo sé que son situaciones complicadas y situaciones difíciles, y me consta que mucha gente nos escucha porque se siente acogido y se siente recogido muy bien a través de este programa de radio. Mucho ánimo y a por el día, porque tenemos por delante una hora 39 minutos y los vamos a aprovechar al máximo. Mira, déjame ahora que te hable de gente que se ha forjado un futuro extraordinario y también un presente maravilloso. Y todo esto gracias a un montón de esfuerzo, un montón de trabajo y también de sacrificio. Y es que estas personas tienen 24 años y son las juezas más jóvenes de España. Ellas son Marta, Marina y también Carmen, y su historia es inspiradora de por sí. Es que, más todavía en España, donde el abandono temprano de la educación alcanza a 2 de cada 10 chavales. Bueno, pues estas tres jóvenes son palentinas, fueron compañeras de clase en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid y no solo han conseguido acabar la carrera a curso por año, sino que además han aprobado la oposición a juez en tiempo récord. En tan solo 2 años, cuando lo normal es tardar cerca de 5. Bueno, ya están formando parte de la remesa más joven de la judicatura española y en un principio pensaban que no eran las únicas, hasta que llegaron a la Escuela Judicial de Barcelona. Allí se han encontrado con más compañeros que nacieron al filo del siglo XXI, en 1997. Y claro, un año en el que, entre otros acontecimientos, murió Lady Di, la banda terrorista ETA asesinó a Miguel Ángel Blanco, secuestró a Ortega Lara, también fue liberado, pero es que también fue cuando se estrenó Men in Black, la primera parte. Jarabe de Palo nos regalaba el himno de la flaca. Bueno, pues para muchos de nosotros hace solo 2 días que sucedió todo esto, pero para Carmen Medina es toda una vida. Algo lógico, porque nació en ese año, a día de hoy ya se puede decir que es juez, y Herrera en Cope, han podido hablar con ella, donde de lo primero que ha hablado ha sido de la alegría de sus padres por la noticia.
Cualquier padre se alegra de todos los hijos, ¿no? Y siempre están orgullosos, cualquiera que fuera el camino que todos recibamos, pero sí, están muy contentos, porque al final, pues bueno, ya ves que un hijo pues tiene la vida resuelta, así decirlo.
Se habla del sueño americano, pero también podemos hablar del sueño español, porque Carmen proviene de una familia de agricultores y de gente que lleva luchando toda la vida por sobrevivir en un pequeño pueblo y ha acabado siendo juez. Bueno, pues ella ha sido la que ha demostrado que no hay nada imposible.
Imposible no es, y menos en una posición en la cual todos partimos del mismo punto, ¿no? O sea, da igual cómo te apellides o de dónde vengas, lo importante es que lo priorices, que focalices el objetivo, que estudies, que hagas un buen examen y que el tribunal lo considere así, independientemente de dónde vengas. Sí que es cierto que, pues si vienes de una familia media, pues a veces igual se ve más difícil el camino, o es un objetivo que parece igual inalcanzable porque no conoces igual la figura del juez, ¿no? Otras figuras de un alto poder del Estado. Pero bueno, pues como estamos viendo, al final sí que es posible, con ganas vengas de donde vengas.
Lo curioso de Carmen es que ella empezó decantándose por las ciencias en el colegio, pero al llegar al bachillerato abandonó las matemáticas, hasta entonces su asignatura favorita, y se pasó a las ciencias sociales. ¡Ojo al giro en su vida!
A mí las matemáticas me gustaban mucho y de hecho hice eso de ciencias, pero a la hora de cambiar ya de ese bachillerato, pues ya tienes que ir mirando un poco, ¿no?, hacia el futuro, ¿no?, qué quieres ser. Los profesores fueron los primeros que me dijeron, pero ¿cómo vas a hacer esta locura? Pero como no era lo que quería, dije, ¿para qué?, ¿no? Pues voy ya a centrarme un poco más en el que puede ser mi objetivo. Y no tenía nada claro, en verdad, si ya en bachillerato, pues... entrevistas con el orientador del instituto y ahí es cuando dijimos, oye, pues igual derecho es una buena opción porque además abre muchas puertas, ¿no? Tiene un amplio abanico de opciones luego de cara al futuro y al mundo laboral. Te pones a investigar y al final ves que es una materia que está en todos los aspectos de la vida. Todo lo que te puedas imaginar, siempre hay una regulación legal y siempre está ahí el derecho.
La verdad que cuenta cómo la experiencia vital de un juez es muy importante para poder impartir justicia. Repito, experiencia vital, no la edad.
En el momento en que tú acabas el grado en Derecho y te pones directamente a opositar, estés opositando 2, 5, 8 o 10 años, la experiencia vital que tienes es la misma. Quiero decir, puede asustar, decir, joder, con 24 años ya eres juez, pero los compañeros que tienen 32 o 34... pueden tener la misma experiencia que yo. Al final, la edad creo que no es indicativo de nada, ¿no? Lo que estábamos hablando, que cada persona pues tiene su experiencia vital, ha vivido unas condiciones, viene de una familia o de un ámbito determinado y puede tener más o menos experiencia vital o conocer más o menos cómo funciona pues el mundo laboral o cualquier otro ámbito, pero no creo que la edad sea indicativo de nada, la verdad.
Una pregunta clave para una jueza recién licenciada es ¿cómo ve el mundo de la judicatura hoy en día? Y es que hace unos años, con ETA, por ejemplo, no era un terreno fácil de sondear.
Sí que, bueno, pues tienes que tener cuidado, bueno, no sé llamarlo cuidado, igual respeto, ¿no? Pero bueno, al final, si tienes vocación y es lo que quieres, lo haces, ¿no? O sea, cualquier profesión tiene un riesgo. Lo asumes porque es lo que quieres y la vocación y esa ilusión te mueve más que el posible riesgo que pueda tener y que yo creo que en cualquier profesión lo puedes encontrar.
Y es que aprobar unas oposiciones siempre es motivo de alegría. Al fin y al cabo, es un trabajo para toda la vida. Pues Carmen se quedó en shock.
Nada, me mandaron a entrar otra vez a la sala porque el último examen es un examen oral. Me mandaron que me sentase, me lo contaron y en ese momento pues no reacciona, dices gracias y no sabes qué más decir. Y ya es que sales y tienes que empezar a rellenar ya papeles, optar por la carrera judicial o por la carrera fiscal. Y bueno, pues haces 4 llamadas y ya dices, no puedo más, ¿no? Vámonos de aquí, que necesito otro aire y celebrar. Y bueno, lo vas asumiendo luego.
Entre fiscal y juez, ella prefiere ser juez, pero si hablamos de la rama penal, civil, empresarial, todavía no lo tiene claro. Y ahora quiere ir conociendo cómo funcionan los diferentes juzgados y bueno, pues ya decidirá. Pero mira, la verdad es que puede estar tranquila porque desde luego, aunque acaba de empezar, no va a ser fácil. A Carmen ya nadie le puede quitar lo que ha conseguido. Su plaza es para toda la vida. 4:27 de la mañana, las 3:27 de la mañana en las Islas Canarias. Quiero mandar un abrazo bien fuerte a la gente que está trabajando, a la gente que está en la soledad laboral, a la gente que está en los camiones, a la gente que está en el campo, a la gente que está en las garitas, en las fábricas, a la gente que está en las farmacias, a la gente que está en las recepciones de los hoteles. ¡Esos currantes, arriba!
¡Gracias!
gente por toda España, diría también por todo el mundo, porque hay gente que nos está escuchando desde Puerto Rico, nos escribe a Facebook y es una gozada ir conociendo a la audiencia, dónde están ubicados y cómo nos ayudan a poner las calles a estas jornadas nuevas que levantamos cada día. Quiero mandar un abrazo a Carlos, Carlos Arandarte. Nos está escuchando desde la cama por problemas de salud, Bea. Dice que ha tenido una recaída en el cáncer de colon, pero que dice que con nuestra ayuda, que sigue con ganas de vivir. Nos escribe desde Jerez. Yo creo que esto es un mensaje vital. Es un mensaje muy bonito que nos reconozca pues esta pequeña labor que hacemos en este programa de radio, humilde programa de radio, y que a esta persona, a Carlos Arandarte, que nos escucha desde Jerez y que ha tenido una recaída de cáncer de colon, pues nos está diciendo que por escucharnos y con nuestra fuerza, pues dice que tiene más ganas de vivir.
Nos alegra mucho escuchar eso y va muy en la línea del mensaje de Eduardo Rufino, que dice, oye, quisiera que digáis que gracias a programas como el vuestro, mucha gente se siente agradecida por varios motivos, ya sea por soledad, por depresión, porque hacéis compañía, y la verdad es que tiene mucho mérito y es de buen nacido ser agradecido, así que Eduardo nos dice que muchísimas gracias.
Bueno, y disfrutamos un montón conociendo a la gente y lo pasamos bien y nos ponemos en la piel de la audiencia y entendemos las situaciones que se están viviendo, pero igual que acompañamos pues a este ponedor que está en Jerez, también acompañamos a Alfonso Millán, que dice que con esta canción de Junco que estamos escuchando en este momento, si Carlos Herrera la escuchase, ya estaría liado con el Lolay, Lolay, Lolay,
Lolay. Claro, es que le gusta mucho. Oye, Begoña Carro, que nos dice que, Pulpo, tenemos que hablar de fibromialgia. Mm-hmm. Creo que es un tema que hemos tratado también en este programa.
Sí.
¿Eh?
Sí, en un par de temporadas lo hemos tocado.
Dice, tenéis que hablar un día sobre ella, porque la mayoría sabe muy poco sobre esta enfermedad. Afortunadamente, cada vez se sabe más. Mm. Estela Torres, ¿podemos hablar de por qué no contratan a los mayores de 45 años? Mm. ¿Somos tan mayores ya? Porque es que no lo entiendo. Es verdad, ¿eh?, que se encuentran con muchos problemas. La gente de más de 45, 50, para encontrar...
Se produce un parón en la contratación en España, pero sobre todo en España. Luego te vas a Estados Unidos y ves a gente súper mayor trabajando en puestos súper importantes.
Claro.
Allí como que la edad no cuenta en el sentido para olvidarte de la gente. Aquí
pues
en España, en cuanto vas cumpliendo años, como que ya te miran raro. Incluso hasta a los artistas muchas veces le pasa, cuidado.
Sí, sí, lo denuncio mucho, que les dan de lado. Luis Ángel Muñoz dice, pues vamos a echar una mano, que se nos quedan las naranjas en Castellón, que esto es una ruina, y que te vas a comprar y todas son de fuera y a unos precios como si fueran de oro, y las de aquí pues perdiéndose en el campo. Y nos manda saludos desde Castellón, sabe bien de lo que habla. Esto da mucha pena, ¿eh?
Hombre,
solamente imaginarlo. Porque ahora mismo que las naranjas allí, buenísimas,
hombre,
y que no estén llegando porque se están quedando en el campo, es que da pena pensarlo.
Qué rabia. Pues ojalá llueva y sobre todo que se negocie bien y que se cuente con el campo español. Encima, con el campo y los productos tan buenos que tenemos, pero ya no solamente es en Castellón, es que en toda España siempre hay una región que tiene algo de lo que presumir y de lo que vivir. Con lo cual, defendamos lo nuestro, por favor, y lo respetemos y pensemos en toda esa gente que hace un montón de cosas para poder salir adelante y que se merecen un poquito de cariño y de ayuda. Tomás Cánovas y Tony Pefe son dos ponedores que le acaban de dar a Me Gusta, así que nos pondremos en contacto con vosotros, tanto Tony Pefe como Tomás Cánovas, para que nos deis la dirección y os enviemos la pegatina de Soy Ponedor para que sea pegada en el coche, en la furgoneta, en el camión, pero para que la vean un montón de personas, para que se enteren que de 4 a 6 de la mañana en la COPE escuchamos Poniendo las Calles. A esta hora, aunque no te lo creas, a las 4:33... están ocurriendo cositas.
Pues sí, Pulpo, no sé si has hecho alguna vez un simpa.
No, no lo he hecho, pero he visto padecer simpas a algunos taxistas alguna vez.
Madre
y
mía.
Realmente es algo que duele mucho, ¿eh?
Sí, sí. Esto ha pasado en Barcelona, donde un grupo de 30 personas ha intentado irse, digo ha intentado porque luego te cuento toda la historia, ha intentado irse de un restaurante sin abonar una cuenta que ascendía a 1.000 euros.
¡Manos arriba! ¡Esto es un atraco!
Bueno, no...
Claro.
Pongo este sonido porque es que estamos hablando de un simpa y un simpa en realidad es dejar a deber, por ejemplo, el café que te has tomado. Te tomas un café y te vas. Y ves que por despiste incluso te ha podido pasar. De esto que dices, pues yo me voy sin pagar. En una ocasión, bueno, en una no, en varias me he ido sin pagar de la peluquería. O sea, a mí me han peinado y yo me he levantado y me he puesto a hablar con la peluquera porque la conozco de toda la vida. y le he dicho, pues apúntame para dentro de no sé cuántos, y me he largado. Y a los dos días he dicho, oye, que me fui sin pagar.
Y ya no voy a volver.
Y me dice, pues sí. Y digo, ay, perdona. Digo, ¿quieres que vaya ya o cuando vuelva dentro de dos semanas? Y me dice, ya vienes cuando vengas de dos semanas, que es de confianza, pero que vienes, ¿qué te pasa? Que se te va la cabeza.
Sí, sí. No, a mí algo parecido me pasó a mi podólogo, a Carlos de la Clínica Jordán.
Y te largaste.
No. O sea, le pagué, pero llevaba efectivo en ese momento y le dejé de ver un euro. Bueno, pues en la segunda visita, lo primero que hago es entrar en la clínica y rápidamente le dejo el euro encima de la mesa. Y me dice, claro, con razón, claro, con razón, no me cuadraban las cuentas.
Buscando el euro lo mismo se volvió loco, claro, no te creas tú que no.
No, pero sienta mal de ver algo, cuida, que tú alguna vez me has tenido que pagar algún café y al día siguiente te decía, Bea, te debo un café, ¿verdad?
Sí, claro, es que dicen que el que paga...
Descansa
y el que cobra más.
Hombre,
pues
claro.
Esto es tal cual.
Claro.
Bueno, la verdad es que irte sin pagar 1.000 euros es un atraco a mano armada. Lo bueno es que al final el tema no les ha salido bien. Yo te cuento toda la historia. Los 30 jóvenes habían ido a celebrar algo a este restaurante y cada menú les salía por unos 35 euros. Claro, cuando piden la cuenta, el camarero pues iba a llevarles lo que debían y ve ojiplático pues que la mesa estaba vacía, la mesa de los 30 comensales.
Claro.
Los chicos habían salido corriendo y se estaban metiendo en los coches de forma atropellada, ¿no? El responsable de la masía, yo me lo imagino, que salió corriendo pero no pudo hacer nada y ha reconocido que al principio se les quedó un poco pues cara de tontos, porque es lo típico que dices, pues he perdido los 1.000 euros. Pues claro, ahora localiza a estas personas y demás. Y claro, además, tal y como está la hostelería, Pulpo, que poca vergüenza con lo que han pasado durante los dos últimos años, no están las cosas para hacer algo así. Pero bueno, la verdad que 1.000 euros les hacía un roto importante, pero los jóvenes, hay que decir que no debían de haber planeado muy bien el golpe, no lo tenían todo muy bien atado, porque en el baño se habían quedado seis del grupo.
Mira,
claro,
mira.
Y estos han sido los que se han comido el marrón.
Se va a ver en un follón que no sabe ni dónde se ha metido.
Claro, al verles...
Está ahí comiendo, pues tienen que acoquinar.
Eso es, al verles, los dueños del restaurante pues han respirado más tranquilos. Les han pedido que tenían que abonar toda la cuenta, los 1.000 euros. Claro, los chicos solo querían pagar lo suyo, que no tenían nada que ver con los otros, pero les ha dicho el del restaurante que esto no funciona así. Al negarse, han llamado a los Mossos. Claro, cuando han llegado estos, al ver el problema legal al que se enfrentaban, pues han decidido llamar a los que habían huido y
barbaridad.
Finalmente se ha pagado todo el montante que debían. Los que ya se habían ido lo han hecho por Bizum, claro, porque no se han atrevido a volver.
¡Ay, qué vergüenza! ¡Ay, qué fatiguita me está dando!
Claro, cualquiera vuelve después de esto,
claro,
¿no?
Claro. Pero...
Así que han tenido que, afortunadamente ahora con las nuevas tecnologías no hay problema.
Hay que pagar, claro, bueno, muy bien. Pero hay, sobre todo, que paguen esos 1.000 euros de esas personas que les han hecho un servicio, y dejar sin pagar es una cosa muy fea.
Hombre, por favor, una cosa es que estés pasando hambre y otra cosa es que te vayas a un restaurante a comerte un menú de 35 euros y lo dejes sin pagar. Esto no funciona así.
Hay que tener valor, ¿eh?
Claro.
Hay que tener valor, que sinvergüenzas.
Estamos escuchando a Izal porque el grupo madrileño, uno de los más representativos de la nueva hornada del indie en España, ha anunciado un parón definitivo. Eso sí, no va a ser hasta que finalicen su gira, algo que va a ocurrir el próximo 29 de octubre con un concierto en el Wizzing Center de Madrid. De momento, como te digo, dicen adiós tras más de una década en activo. Izal han estado aquí, son ponedores de calles, los hemos tenido. A mí esto de parón indefinido me suena que hay posibilidad de regreso, ¿no? Porque si no, directamente dices que se disuelve la banda. Pero dicen parón indefinido porque yo creo que querrán probar cosas nuevas, querrán descansar, que han estado más de 11 años a saco por todo el país y estarán cansados. Y bueno, pues yo lo espero que no sea como una separación, sino que se van a dar un respiro, sin más.
Bueno, siempre hay un buen motivo para escuchar a los Izal en este programa de radio, y esta noticia es el motivo en el día de hoy por el que estamos escuchando a Izal. Son las 4:39 de la mañana, una hora menos en Canarias. Te voy a recordar el teléfono del estudio, que es gratuito, 950-6006. Márcalo ahora, cuéntame en qué andas liado, por qué estás despierto y no estás durmiendo, a qué te dedicas. Y luego aclarar una cosa, que hay un montón de ponedores que de golpe nos han seguido en la página de Facebook, pero no le habéis dado al me gusta de la página, que es una cosa diferente. Tenéis que buscar la casilla donde pone te gusta poniendo las calles, y hay otra casilla que pone seguir a poniendo las calles. Yo pido que le des a me gusta poniendo las calles. Dale ahí, porque solamente son estos dos ponedores, Tomás y José Luis, los que van a recibir de momento la diploma, la pegatina del programa. Así que venga, a buscar esa casilla y a darle. Vamos a abrir el teléfono enseguida. Un empujoncito más, que enseguida llegamos a las 6 de la mañana. En menos que canta un gallo, nos plantamos a las 6 menos 10 para dar la del pulpo a Carlos Herrera. Carlos Herrera, ya sabes que comienza a las 6 de la mañana con Herrera en COPE, y hasta entonces te vamos a entretener, te vamos a acompañar y también te vamos a escuchar, porque abrimos el teléfono del estudio, el 950-6006, porque hay tantas historias que conocer que me encanta hablar con la gente. José María, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas? Que me han dicho que estás en la carretera.
Sí, señor, aquí, dándole al arroz con poquito, dirección Alemania.
Qué grande. ¿Te sientes solo o qué?
Bueno, poquito, este trabajo es un poco solitario, pero se lleva, al que le gusta, lo lleva bien.
Pero seguro que vas cargado de cosas que luego la gente va a disfrutar.
Bueno, eso espero, por lo menos los alemanes.
Oye, ¿y el producto que llevas qué es?
Bueno, en teoría es pescado congelado, pero bueno, de todo un poco. Tampoco sé lo que llevo exactamente porque va paletizado. Ahora en día, con el tema del COVID, pues ya no entramos a cargar en muchos sitios.
Claro.
Pero bueno, es pescado congelado en general.
Claro, claro.
Lo que llevo para Alemania.
Claro, pero tú tienes que darte cuenta de una cosa, José María. Lo feliz que vas a hacer a un montón de gente que se va a comer luego ese pescado, y todo porque hay un ponedor que a las 4:41 de un miércoles 23 de febrero está moviendo la mercancía, que me imagino salió de España, ¿no?
Sí, señor, de Galicia, además producto gallego.
Joder, encima lo van a disfrutar y vas a triunfar el doble, ¿no?
Ya te digo, eso espero.
Qué bueno. ¿Ahora mismo por dónde vas?
Pues mira, acabo de pasar Santander y nada, llegando a Bilbao.
Uh-huh. ¿Y qué tal está el tiempo por ahí ahora?
Pues ahora mismo seco, la verdad. El tiempo está cambiando mucho. Está la cosa muy mala. Yo cada vez llueve menos.
Ya, es que es terrible. Fíjate los ponedores que se dedican al campo, cómo se tienen que sentir, ¿verdad?
Sí, sí, no, lo sé también de buena mano. Tengo familia que trabaja en el campo, allí en Galicia, y mira que Galicia es zona de lluvia. Y bueno, en general tampoco está lloviendo como llovía años atrás.
Ya me imagino.
Entonces se nota mucho la escasez de agua, la verdad.
Ya me imagino. Oye, ¿y cómo está el mundo de la pesca con el desastre que nos ha ocurrido en Terranova? ¿Cómo están los pescadores por allí?
Pues yo, mira, familia pesquera no tengo, pero bueno, tengo algún amigo que otro que sí que tiene familiares pesqueros, y porque yo soy del interior, yo soy de, vivo en Coruña, pero soy de Santiago,
uh-huh.
pero bueno, siempre conoces gente. Y ya te digo, la verdad que es una pena.
Ya,
pero bien. Bueno, son los riesgos que corremos tanto ellos como nosotros, ellos en el mar, nosotros en la carretera.
Es verdad.
Y bueno, es una vida dura, general.
Es verdad. José María, tienes voz de ser bastante joven.
Bueno, 35.
Lo eres joven. ¿Y por qué te dedicas a conducir? Que nos parece a... Bueno, me parecía que el trabajo de camionero, de transportista, no era algo sacrificado, y gracias a este programa de radio y a conoceros, me doy cuenta que es algo muy duro.
A ver, el trabajo es duro, pero los que nos dedicamos a esto lo llevamos en la sangre, que tiene que gustar. Entonces, yo lo tengo como un hobby, aunque sea un trabajo, pero lo llevo como hobby porque me gusta la carretera. Me gusta conducir, me gusta ver sitios, disfrutar. Y bueno, es un poco duro porque estás alejado de la familia. Aparte tengo un niño pequeño y mujer y bueno, y familia, lógicamente.
Claro.
Y bueno, te tiene que gustar, la verdad.
Bueno,
no te voy a engañar.
Ya me imagino. Pues, ¿cuándo tienes previsto llegar a Alemania, llegar a destino?
Pues el viernes por la mañana, a primera hora, si Dios quiere. Si todo va bien, no hay ningún problema imprevisto y todo va bien.
Bueno, pues el viernes, si Dios quiere, en este mismo horario estarás en alguna parte de Europa. Llámanos, cuéntanos por dónde vas y sobre todo que sepamos que está yendo todo bien.
Vale, sí, sí, yo el viernes... a ver, yo ahora os escucho... Antes os escuchaba más por la... Porque vas cambiando de empresas, entonces uh-huh. antes os escuchaba mucho más. Ahora depende en esa en la que estoy, trabajo de día, de noche, como me vaya claro, cuadrando.
Claro, claro.
Pero
claro.
bueno, el viernes en principio trabajo de madrugada, entonces... Vale. Yo os pegaré una llamada, no te preocupes. Y la verdad que llevaba 3 años intentando hablar contigo. Oh. Y menuda sorpresa me he llevado hoy.
Qué bueno. Oye, pues no dejes de avisarme, que yo me quede tranquilo, que has llegado a destino y ya está, y que estemos pendientes de nuestros ponedores. Te vamos a mandar el diploma, y si te apetece y te comprometes a poner la pegatina en el camión, te mando también la pegatina.
Sí, yo me comprometo, claro. ¿Cómo, hombre, cómo no voy a comprometer?
Vale,
y
pero...
nos...
Pone, soy, pone, en la pegatina pone soy ponedor y lleva la bandera de España.
Hombre, no, yo me siento español, ¿eh? 100%.
Vale. Vale. José María, que tengas muy buena ruta y te agradezco un montón que nos escuches. Nos ayudas un montón, hermano.
No, yo también te agradezco mucho que sois un equipo muy genial y nos hacéis mucha compañía por las noches, la verdad.
Qué bien, tío.
Y te llevo escuchando, ya te digo, 3-4 años y 3 años intentando hablar contigo y hoy me he llevado la gran sorpresa.
Qué bueno, qué bueno. Pues venga, despídeme con un toque de bocina, pero bien fuerte.
A ver si lo escuchas, ¿eh?
Venga, a ver.
¿Escuchaste?
Perfectamente. José María, que tengas muy buena ruta. Un abrazo, hermano.
Pues muchas gracias, Pulpo. Y nada, un gran saludo para todo el equipo y para toda España. Y soy ponedor.
Perfecto. 4:46, hora menos en Canarias. Me encanta la gente.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. La realidad que te rodea se puede mirar.
Mis hijas y sus amigas adolescentes están horrorizadas con quitarse las mascarillas en el recreo. No es por miedo al COVID. Llevan 2 años ocultando sus caras a los compañeros de colegio.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Le está pasando también a tus hijos, a tus hijas? Daniel Gascón es columnista, escritor, cuento con su mirada.
¿Te imaginas que a los 14 o 15 años se estás sometido a un confinamiento con restricciones?
Lo que te rodea es mucho más que información y lo encuentras de lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE.
Y Rosa María Garrido y Luis Miguel Otero y Salvador Marín y Ana María Pérez le acaban de dar a Me Gusta poniendo las calles en Facebook. Os mandamos la pegatina. Mil gracias.
Excesos, la vida tal cual. Qué borrachera, qué grande es el mar. Que no me quieras, qué barbaridad. Un mundo entero por descubrir. Ay, paseándose en cueros delante de ti. Chiriririchichi. Vais a abrir los labios para exclamar.
La temática del día de hoy es libre. Cada ponedor está opinando de lo que quiere, nos están dando ideas, están haciendo comentarios de la vida en general y es una gozada porque, vea, aprendemos un montón de cosas de nuestros ponedores y de sus pensamientos.
Sí,
¿eh?
Cada uno tiene sus problemas, claro. Pulpo, y no hay que juzgar. Es Matusalén, verdad. Vasco español, dice, si para cenar me bebo una botella de vino tinto, ¿cómo evito la resaca al día siguiente? Pues luego te bebes un litro y medio, claro, de agua, por
te
ejemplo.
Te conectas a la manguera de la terraza, te la pones, eso, en la cama.
Te tomas un ibuprofeno.
Claro.
No sé, a mí se me ocurre, hay gente que dice que lo que tienes que hacer es levantarte y tomarte una cerveza.
Claro, bueno, claro, es verdad, es un clavo ahí se va dado, con otro clavo, ¿no?
Ahí he dado varias opciones.
Claro.
La resaca es una deshidratación del cerebro, entonces uh-huh. yo creo que con meterle líquido ahí a saco...
Claro, te pones a beber otra copa y
sí,
no,
bueno, a ser posible que no tenga alcohol, porque el alcohol deshidrata, pero sí, varias opciones. Juan Galindo dice, pues, desastre en el PP y Putin se ha atrevido a invadir Ucrania. Te tengo que decir una cosa, con Juan Galindo ya no nos hacen falta Carlos Herrera. Porque acaba de resumir el día exactamente con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 palabras.
Sí, así viene el día, con, esa, con esas dos esas cosas.
Pues de esas estrené el PP y Putin se ha atrevido a invadir Ucrania. Punto. Y ya, pues cerramos el chiringo. Punto.
Tal cual, podemos ir. Hay que hablar con Enrique Campo, que ya se han acabado los informativos en el día de hoy en COPE.
Efectivamente, porque no se puede decir más en menos tiempo.
Es verdad.
Y Ricardo Rodríguez, que dice: hablad de lo afortunados que somos por tener un país que en tan poco espacio tiene tanta variedad cultural, gastronómica, paisajista y yo diría que hasta de climática, ¿no?
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Fíjate, seguro que llevas tiempo con alguna parte del cuerpo que te molesta especialmente. Puede que seas de los que cuando está triste tiene menos apetito o cuando tiene rabia o miedo pues se le cierre el estómago. Pero realmente, ¿qué relación existe entre las emociones y el cuerpo? ¿Por qué somatizamos muchas situaciones de estrés en nuestro cuerpo? ¿Es importante esto? Bueno, pues hoy nuestro coach personal, Rafa Rodrigo, nos va a hablar sobre la importancia de escuchar al cuerpo. Rafa, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Bien, ¿es verdad que eso del cuerpo nos da la información sobre lo que nos está pasando en nuestro día a día?
Bueno, hay una máxima que decimos en coaching, fíjate, Pulpo, y es que el cuerpo no nos miente, la mente sí. Es decir, a través del cuerpo podemos saber qué necesidades tenemos, podemos saber si nos está ocurriendo algo, porque muchas veces la mente nos miente, nos dice que no. ¿Cuántas veces te ha pasado, seguro que a ti, con este ritmo de la tele loco, verdad? Además, sobre todo trabajando por las noches, como estás tú, de que tu cuerpo, en cierta forma, dices, uff, no puedo, yo pararía ahora. Pero la mente te dice, no, no puedes parar, porque si no paras, claro, luego no te van a llamar para hacer esto. Y si no dices que no a esto, luego esto no va a pasar. Entonces, tu mente te está intentando mentir todo el rato, sin embargo, tu cuerpo a lo mejor te ha dicho, no, para, que lo que necesitas ahora es tomarte un tiempo de descanso. ¿Te ha ocurrido?
Pues me ocurre mucho, porque aquí en la radio, que no en la tele, tú es que estás muy metido en la televisión todavía, pero en la radio, es verdad, si no puedes atender una cosa, te crees que si no lo haces, vas a perder otra serie de cosas que te van atadas a esa en concreto. Pero luego te das cuenta que no, que si pierdes eso, te llegan otras. Y eso tiene también las consecuencias en el propio organismo. Y eso cada vez, claro, el tiempo va pasando, cada vez me hago más mayor, y eso lo paga luego realmente pues el estómago, la cabeza, los nervios.
Totalmente. Fíjate, hay un triángulo que decimos en coaching que tiene que estar en equilibrio, que es el triángulo de la mente, de las emociones y del cuerpo. Y qué poquito caso le hacemos al cuerpo, qué poco lo escuchamos muchas veces y qué importante es hacerlo. Pero ¿por qué lo escuchamos tan poco? Bueno, pues ocurre porque desde pequeños, Pulpo, perdemos conexión con nuestro cuerpo. Fíjate en un niño pequeño, los que tenéis hijos y nos estáis escuchando, sobrinos, como es mi caso, tengo un sobrino de 3 años, un niño es pura conexión con su cuerpo. Llora cuando tiene hambre, se hace caca cuando tiene que hacerlo y le da igual estar donde esté, ¿verdad? Y sin embargo, un niño incluso te dice, cuando está con alguien, te dice, no quiero estar aquí, grita porque está mal, está enfadado. Entonces, un niño es pura conexión con su cuerpo, hace en cada momento lo que su cuerpo le dice. Sin embargo, con los años decimos que vamos silenciando nuestro cuerpo y eso ocurre sobre todo en la adolescencia, ¿no? Ya dices, ¿cómo voy a decir esto? Es que si digo esto me van a rechazar en el grupo de amigos, ¿no? Me van a rechazar en el trabajo. Tú, por ejemplo, no has perdido mucha conexión porque haces lo que te da la gana.
No, pero dentro de un orden. No digas eso, que uno en estos 7 años... se ha forjado una imagen, por favor.
Bueno, es que yo te conozco hace mucho tiempo, entonces claro, ¿qué ocurre? Que cuanto más desconexión vamos creando con nuestro cuerpo, pasa algo, y es que nos bloqueamos a nivel emocional, y ocurre lo que has dicho tú al principio, ¿no? Y es la somatización. Llega un momento en el que si tú no haces caso a tu cuerpo, se somatiza, y ¿cuántas veces nos ocurre esto de, es que llega un momento en el que ya este alimento me sienta mal? Es que ocurre que cuando estoy con esta persona, no sé por qué, se me cierra el estómago, sí. O cuando estoy en este sitio, no sé por qué, yo tengo como una tensión en el cuello, ¿no? Sí. Y entonces me he dado cuenta que cuando estoy trabajando con X o fulanito o fulanita, yo estoy como agazapado, ¿no? Estoy así como protegido. Son las consecuencias de silenciar al cuerpo, Pulpo.
Uh-huh. Rafa, ¿podemos saber realmente cómo es una persona por cómo se mueve, por cómo se comporta?
Pues sí, además el coaching corporal en esto nos da mucha información. Podemos saber cómo es una persona por cómo se mueve, pero también por su expresividad de su cara, ¿no? Hay mucha gente, yo por ejemplo que trabajo en televisión y tú que también has trabajado en tele, en radio, sabes incluso por la voz cuando una persona proyecta seguridad. Pero por ejemplo, corporalmente tú puedes ver una persona que se cierra, ¿no? Cómo se juntan los brazos hacia adelante, cómo incluso cuando tienes que protegerte hay algo muy evidente, ¿no? Que es el típico momento de echar los hombros hacia adelante, ¿no? Y cruzar las manos. Sí. Y yo en una sesión de coaching pregunto, ¿de qué te estás protegiendo? O incluso con la mirada, ¿no? cuando bajas la mirada y no miras a los ojos directamente es qué miedo tienes ahí detrás, ¿no? Qué inseguridad es la que estás escondiendo. Entonces, yo te diría, para dar algo práctico, ¿no? Para hacer, mira cómo te mueves, obsérvate cómo te mueves. Es decir, si cuando estás en tu familia te mueves de una forma y cuando estás en el trabajo te mueves de otra. También analiza un poco a esas personas que desde fuera te van a dar información haciendo el efecto espejo. El efecto espejo es muy interesante. Es cuando tú ves a alguien que te crea un rechazo, muchas veces no es porque esa persona te crea un rechazo, sino porque proyecta algo de ti que tú no quieres ver, ¿no? Muchas veces pasa esto de, jo, fíjate, este es que es un matado del gimnasio. Y tú a lo mejor dices, lo que me gustaría a mí es ir al gimnasio, pero como no tengo esa fuerza de voluntad, tengo que criticar lo que tengo enfrente, ¿no? Porque lo veo. Entonces, haz de efecto espejo con tu cuerpo y observa qué información te da. Y párate y escúchalo. Hay un ejercicio muy chulo que se llama el focusing corporal, que básicamente en español, para todos que no estén escuchando, es poner foco en el cuerpo, y consiste en parar el cuerpo, escucharte, es decir, te paras, haces un par de respiraciones profundas y conectas con esa sensación de contractura, a lo mejor en el cuello, en la espalda, en el estómago tengo tensión, o a lo mejor en el intestino, no toda la tripa más abajo. Párate y pregúntale al cuerpo, ¿qué quieres decirme? Y te callas la primera respuesta que te llegue, porque lo primero que te llegue decimos que es la mente. Lo primero que te dices, lo que quieres es andar. No, párate un segundo. Y lo que te llega por segunda o tercera vez a tu cabeza, eso es lo que el cuerpo te quiere decir. Eso se hace mucho en coaching, es muy interesante.
O sea, que son como impulsos, Rafa. Esto es muy importante lo que nos estás contando hoy aquí en Poniendo las Calles. Realmente, ¿cómo podemos recibir esa información que el propio cuerpo nos da cada día? Ya por último, no te vayas sin responderme a esto, porque seguro que hay muchos ponedores ahora que nos están escuchando y estarán preguntándose, oye, Pulpo, ¿qué ejercicios entonces son los que podemos hacer para identificar lo que nos quiere decir nuestro propio cuerpo? Ahí, Rafa, nos tienes que echar un cable.
Exactamente. Mira, el primer ejercicio es este, el del focusing corporal, es pararte, intentar preguntar a esa parte de tu cuerpo que tienes con tensión. Normalmente cada uno tenemos un área, ¿no?, que somatizamos más. Unos somos en la tripa, otros en la migraña, en la cabeza, otro es en la frente con la sinusitis. Cada uno tiene su punto, digamos, más débil. Y pararte, preguntarle, ¿qué es lo que me quieres decir? Y siempre el cuerpo te va a querer dar una información. Vale, lo primero que te venga, lo desechas. Vale. Y luego, otro ejercicio que es muy interesante es el hacer como un diario de movimiento, ¿no? Es decir, analizar como si fuese una persona en tercera persona, el, fíjate, hoy estaba en el trabajo y me he notado esta parte del cuerpo, o he notado que cuando estoy con esta persona me ocurre esto, he notado que cuando estoy con la pareja me pasa esto, ¿no? Y ver en qué entornos tu cuerpo te está dando la información y en qué entornos no te la está dando, porque seguramente cuando el cuerpo te está creando tensión es porque ahí tienes algo que trabajarte, y eso que tienes que trabajar es algo que va contigo, no tiene nada que ver en el sitio en el que estás, es una información sobre ti mismo, pero que el cuerpo te aprovecha, digamos, el escenario en el que estás para que tengas la ocasión perfecta para poder trabajarlo.
Pues tomamos nota, Rafa. Si alguien necesita ayuda pues más personalizada, o una persona quiere contar con los servicios de Rafa Rodrigo, pues creo que tienes una página web en activo para que la gente contacte contigo y de esa manera pues que te ofrezcan y que te pidan pues cómo se pueden poner en contacto contigo para talleres relacionados con el cuerpo, ¿no?
Además voy a hacer uno muy prontito en el que además lo he relacionado con el yoga. Va a ser un taller, un coaching y un yoga muy interesante en Madrid el próximo 12 de marzo, sábado. Y son 3 horitas muy interesantes a las que cualquiera se puede apuntar. RafaRodrigoCoach.com, ahí tengo toda la información. En mis redes sociales, @RafaRodrigoZ, me pueden seguir en Instagram, en Twitter, donde quieran. Y sí, porque es importante escuchar al cuerpo. Y me gustaría terminar, Pulpo, con un lema que decimos, y es el cuerpo sin la mente no funciona, pero la mente sin el cuerpo tampoco, ¿no? Vamos a darle un poco también de importancia al cuerpo, que lo tenemos un poco abandonado, y sin embargo el cuerpo va a estar con nosotros siempre.
Pues Rafa Rodrigo, que tengas un buen día y mil gracias.
Venga, escuchar el cuerpo, Pulpo, a ver qué te dice a ti a estas horas de la mañana.
Luego tengo una reunión con él, no te preocupes, no me separo de mi cuerpo. Un abrazo, Rafa, gracias.
Adiós.
Hasta luego. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. Y seguimos saludando a la gente que está al otro lado de la radio, a la gente que va en los camiones, como por ejemplo José Vázquez, que le mando un abrazo bien fuerte, que le ha dado a me gusta y que lógicamente va a recibir la pegatina de Soy Ponedor. Vea un mensaje de los que tengas por ahí a mano, de los pensamientos que tienen hoy nuestros ponedores de calles.
Pues mira, Antonio Jesús, que por ejemplo dice que quiere que insistamos en la importancia de la sequía que estamos padeciendo para que a ver si el gobierno pues toma medidas y se conciencia a la gente.
Genial. Claudia Aguado es un ponedor que nos está escribiendo y dice que le alegramos la vida, que le alegramos las noches, que está en Zaragoza y que nos ayuda un montón, y también pues esta persona a nosotros para poner las calles. Te mando un abrazo bien fuerte. Estamos a miércoles de ciencia. Y en la próxima hora vamos a hablar con Jorge Alcalde sobre la posible colisión de dos agujeros negros en el cosmos. Esto es muy importante porque es uno de los fenómenos explosivos más violentos que se puede dar en el universo. Antes Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos la información y enseguida arrancamos la segunda hora de Poniendo las Calles. Hoy en nuestro Facebook estamos hablando de lo que tú quieras. Estamos leyendo los mensajes que nos estáis dejando y la verdad que notamos que estáis súper activos en el día de hoy. Así que gracias por estar en COPE, gracias por estar en vuestra casa.